And turning today to the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 2 and verse 9.
Hoy leeré de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, el apóstol ha explicado cómo es que va a predicar en estas palabras que le preceden a este texto. Nosotros hemos hablado acerca de cómo es que no se debe eclipsar la gloria del Espíritu, y ahora el apóstol va a hablar extensamente acerca de la revelación de la salvación. Consideramos mucho de este capítulo ya. Vamos a seguir los pasos que ya vimos la semana pasada, pero hay algunas cosas que no vimos. Así que mi primer punto es oscuridad o luz. Ahora, hay dos sentidos en los que las palabras de este versículo pueden ser aplicados. Pero como está escrito, cosas que ojo no vio. En contexto, este versículo 9 explica el versículo 8. Ese es el primer sentido. El apóstol tiene en mente el hecho de que la luz del Evangelio, exactamente como la salvación va a ser procurada para nosotros, lo que Cristo hará, la expiación de Cristo, en la venida del Hijo de Dios mismo, estas cosas, a pesar de que son reveladas y profetizadas en el Antiguo Testamento, no eran tan claras como se convirtieron después en el Nuevo Testamento y la venida de Cristo. La gente de la antigüedad, a ellos se les pidió que confiaran en la misericordia de Dios, se les dieron todos los tipos y las sombras y los sacrificios de la adoración antigua, enseñándoles que tenían que haber sacrificios, que tenía que haber algo, un precio que pagar, y había que haber derramamiento de sangre para que el pecado fuera perdonado. Pero fueron urgidos a confiar en la misericordia de Dios, reflejada en todas estas cosas. No podían ver el detalle. Y primero que nada, el apóstol está hablando acerca de esto. En los tiempos del Antiguo Testamento, a pesar de todas las señales, Isaías 53, por ejemplo, a pesar de estas cosas, las personas no podían ver claramente cómo es que iba a ser hecho. Estas palabras se aplican en contexto. Vamos a ver el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aquí, por príncipes, se refiere a los principales sacerdotes, a los escribas, fariseos, y por supuesto, la autoridad romana, representada en Pilato. Ellos no tenían ningún conocimiento de la expiación de Cristo, sustitutoria. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Habrían sabido que Dios habría venido en la persona de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Incluso si ellos no iban a creer estas cosas, quizás se hubieran dado un paso atrás para ejecutarlo. Hubieran tenido precaución, hubieran tenido miedo en sus corazones. Incluso si lo hubieran rechazado, quizás no hubieran podido asesinarle. Si hubieran tenido un poco de conocimiento de lo que realmente estaba ocurriendo, de que Dios iba a venir y que este era el gran momento histórico de la expiación, ninguno de estos príncipes de este siglo lo conoció. Y luego versículo 9 sigue y sigue naturalmente. Y esa es la razón por la que no sabían. Porque cosas que ojo no vio, el ojo humano es ciego a estas cosas. Porque el humano no confiará en el Señor, su orgullo es tan grande que nunca habría imaginado estas cosas, una muerte expiatoria del Dios viviente, del Dios mismo. esto nunca lo hubiera imaginado como la manera de perdonar el pecado. Los seres humanos, si piensan acerca de esto, si piensan de Dios, ellos piensan, bueno, yo debo ser capaz de ganarme mi boleto para poder estar con Él. Y entonces se inventan las religiones de obras, es las cosas que ellos pueden lograr. Pero la salvación no se le ocurre de la manera que es a la raza humana, a los humanos caídos. La salvación tiene que ser enteramente un regalo de Dios. Cristo viniendo del cielo y tomando nuestro lugar y sufriendo y muriendo por nosotros. Cosas que ojo no vio. Por eso lo ejecutaron, porque no sabían qué estaba ocurriendo. Por eso no lo pudieron ver. Así que estas palabras, primero que nada, en su contexto, son la explicación de por qué el mundo, e incluso los judíos, antes de la segunda venida de Cristo, estaban en oscuridad. Y si hubieran confiado en la misericordia de Dios, hubieran podido ser salvos, pero no entendieron por qué estaban estos rayos del Evangelio en la persona de Jesucristo, cosas que ojo no vio ni oído oyó. No lo habían predicado así, ni siquiera los profetas habían predicado acerca de arrepentimiento y de la misericordia de Dios, pero ellos no pudieron ver. Cuando Isaías tuvo la profecía que se le dio a él, que nosotros ya hemos dicho, capítulo 53, del siervo sufriente, sufriendo por el pecado, él aparece en este pasaje, justo como nosotros lo hacemos. Pero nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos lo que ocurrió antes, que Cristo murió. Y vemos este pasaje y miro, esto es muy claro. Pero es porque ya ocurrió. Pero ellos en el pasado no tenían esto. Nada tan claro como nosotros. ¿Cómo es que la salvación iba a ser llevada a cabo por el Hijo de Dios, expiando por los pecados? Esto no era claro entonces. Ni oído oyó. Nadie lo explicó. Nadie lo predicó, ni ha subido al corazón de hombre. No había ni siquiera esperado por esto, ni siquiera lo habían deseado. No estaba en sus corazones. No pensaron en esto ni por un momento, que Cristo iba a venir. Y se expuso a terrible humillación en Jesucristo y tomó nuestro lugar. Y entró a este mundo y sufrió y murió. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es el Evangelio. Las cosas del Evangelio. Las cosas que Dios había preparado para ellos en el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos no vieron claramente lo que iba a ser hecho. Y para todos aquellos que iban a vivir bajo la luz y la información del Evangelio y iban a ser traídos a amar a Cristo. Nosotros lo vemos, lo que Dios ha hecho. Vamos a ver estas palabras. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha hecho algo gradualmente. Dios ha preparado algo. La palabra preparado implica en el griego y contiene la idea de una obra progresiva, no algo de repente, no algo súbito. Hay muchas cosas que Dios hace de manera instantánea, pero la preparación del Evangelio era algo que se hizo con cuidado durante mucho tiempo. La venida de Cristo y la bendición del Evangelio se preparó por siglos, por profecía, y por gran entrenamiento de hombres y mujeres, con los tipos y las sombras del Antiguo Testamento, y señalando, anunciando, por así decirlo, la venida de Cristo, al preparar también al mundo. El mundo tenía que ser traído a una condición más ordenada. estaba bajo la tiranía del Imperio Romano, aunque había un sentido, un grado de orden y de movimiento y de ejércitos, algo que había, aún así algo que no había ocurrido antes con grandes tiranías. Así que el mundo tenía que ser traído a una condición en la que la luz del Evangelio podría ser expandida a todo el mundo. Y esos grandes caminos romanos habrían sido construidos y el mensaje del Evangelio podría viajar. Y el cristianismo podría ser establecido en todo el mundo. Cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó en el Antiguo Testamento, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y culmina, por supuesto, en la venida de Cristo, el Hijo de Dios, con sus milagros, y su carácter, y su enseñanza, y todo lo que Él trajo, y luego su ascenso a la cruz del Calvario, sufrió y murió, su resurrección y su ascensión al cielo, y el mundo tenía que ser preparado para estas cosas. Tenía que ser probado que la raza humana no podía satisfacer, complacer a Dios sin un Salvador. Así que por eso tenemos, por muchos siglos, el politeísmo, incluso la nación judía muy privilegiada, tenía muchos creyentes en ella, pero la gran mayoría no eran creyentes, nunca. Y Dios diría, mira, incluso aunque yo aparté del mundo una nación entera, y yo derramé sobre ellos privilegios, y les di revelación, maestros, profetas, y yo intervine en sus asuntos nacionales y les mostré milagros y grandes oportunidades de libertad. No importa lo que yo haga, ellos todavía se rebelan en contra de mí. Ellos todavía escogen por ellos mismos. Escogen reyes idólatras y los siguen. Y tenía que haber esta gran etapa de Dios probando cómo está la típica iglesia del pasado que nada o funcionaba para salvar los corazones de los hombres, de las personas, más que un Salvador en expiación y así renovar completamente sus corazones. Esa era la única forma. Esto es parte de la preparación para la venida de Cristo. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, o para quienes iban a ser traídos para que le amaran. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Así que la primera parte del versículo 9 se refiere a las verdades del Evangelio, reveladas por los apóstoles, por Cristo mismo, por los profetas del Nuevo Testamento, ese orden temporal de profetas, y luego las escrituras que fueron completadas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es el primer sentido del pasaje. Pero así como el versículo 9 habla acerca de las bendiciones que vendrán en los días del Evangelio, también ve más allá de esto y habla acerca de las bendiciones que vienen para los creyentes en la eternidad. No es una o la otra, son los dos sentidos. Se habla de los dos sentidos en este glorioso versículo. Ya tratamos el primer sentido. Las personas del Antiguo Testamento no tenían una vista clara de las bendiciones que iban a venir en los días del Evangelio. Y las personas del tiempo del Evangelio, así como las personas del Antiguo Testamento, tienen grandes maravillas preparadas para ellos en la eternidad. Como lo dice el versículo Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, lo que es revelado en el Evangelio, lo profundo de Dios. Eso se traduce desde el griego desde lo más profundo, las cosas más profundas de Dios, las cosas más profundas de Dios, las cosas que no se ven, las cosas eternas. El apóstol en los dos, tiene los dos sentidos en este versículo. Nosotros cuando lo escudriñamos y podemos ahí añadir incluso las cosas más profundas, las cosas que no podemos ver todavía, las bendiciones que no podemos ver de Dios todavía. Eso está ahí. Así que regresamos al versículo 9 y vemos este segundo sentido. Como está escrito, cosas que ojo no vio, tú y yo, nosotros tenemos algunas señales, pero no hemos visto, o probado, o experimentado todas las cosas que nos esperan en la gloria eterna. Se nos describen a nosotros, en cierta medida, en palabras que podemos entender, pero no las hemos experimentado, ni las hemos sentido. Es algo que todavía está por venir. El ojo ni siquiera intelectualmente ha podido comprender en su totalidad, ni el oído ha escuchado algo que le pueda hacer justicia a estas cosas. No ha entrado en nuestra imaginación. No, ni siquiera podemos imaginar. Con todo el poder de la imaginación humana, no podemos imaginar las bendiciones de la eternidad, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Él las ha preparado por el Calvario, en Cristo. Vamos a empezar con ellas. Las cosas más bajas, quizá, o las más inmediatas que podemos ver en la eternidad. Bueno, puedes encontrar a alguien en las afueras de Londres, donde las noches son claras. Puedes ir a la cima de una montaña y en una noche clara puedes ver todas las estrellas, los cielos, de cosas que te quitan el aliento. Y vemos ahí la expansión del universo y las maravillas de esto. Y vemos, no por segundos, sino por minutos, hasta que estamos realmente sorprendidos por lo vasto de esto. Sí, pero esto no es nada comparado con lo que nosotros podríamos comprender acerca de la inmensidad de Dios y su eterna gloria. Las cosas que podemos ver es que imagínate que puedes ver mucho más que los cielos, que las estrellas, y con más claridad y con gran detalle y con profundidad. Podemos pensar acerca de las cosas ordinarias, pero en la eternidad tendremos una comprensión inimaginable. Y estas son las cosas más inmediatas, las cosas que nosotros podemos ver, queridos amigos, mucho más que nuestra vista de ahora, nuestra presente. Y cuando pensamos en el amor de Dios, has tenido sensaciones de su amor en algunas ocasiones. Y te maravillas y puedes pensar que me has amado a mí y que me has recibido a mí, le dices a Dios. Y son algunas muestras de amor en las relaciones humanas cuando sientes el amor de otra persona tan profundamente. Pero queridos amigos, cuando hablamos de la eternidad, ese sentido es tan amplificado, más allá de lo que nosotros podamos imaginar o pensar, ese sentido del amor de Dios eterno, grande. El apóstol dice, sí, incluso las cosas profundas de Dios son más grandes en la eternidad. El amor de Dios en su infinidad, en su intensidad. Esas cosas son maravillosas, sorprendentes. Y luego Cristo el Salvador. Verle a Él será maravilloso. Si pudieras ser capaz de sentir vergüenza, nosotros sentiríamos mucha vergüenza en la eternidad cuando le veremos a Él y veremos su majestad y su gloria y veremos sus atributos y su poder y su bondad, su sabiduría. Vemos estas cosas de cierta manera, no las podemos sentir ahora. Y nos sentiremos tan avergonzados de que tanto lo menospreciamos o no lo entendimos completamente. Y nosotros decimos, sí, Él es maravilloso, pero estaremos mucho más sorprendidos. Entonces, queridos amigos, ¿qué tanto veremos mucho más al eterno Hijo de Dios que vino a la humillación y a la muerte por nosotros para llevar nuestra carga? Y eso es a lo que se refiere Pablo, las cosas profundas de Dios. Y no solamente Cristo, sino cosas físicas. El sonido, escuchas algunos sonidos que son maravillosos. Pero el sonido de la adoración y de la alabanza en la eterna gloria será mucho más allá de cualquier cosa que pueda ser escuchada en la tierra. Vamos a ser abrumados por eso también, por el sonido de la eterna canción y conocimiento, la totalidad del conocimiento que vendrá para nosotros, la profundidad del entendimiento. Y aún así, en el día primero, en gloria, aunque vamos a entender tantas cosas y ver tantas cosas y nos maravillemos ante esto, cada onza de conocimiento tiene que ser absorbida por nosotros. Pero en ese momento será solamente dada a nosotros. Porque nuestras limitaciones en el cielo ya no serán más limitaciones. En el día uno estaremos muy conscientes de que hay mucho más por venir cada día que nosotros estemos allí. En el eterno conocimiento, la totalidad del conocimiento de Dios, Dios en su totalidad, ahí hay también paz, estabilidad, y hay una totalidad de pureza que nosotros deberemos sentir maravillados por la pureza y de comunión, con Dios y con cada uno de nosotros. Y estas cosas están más allá de la descripción. Las cosas profundas de Dios. Como está escrito, vamos al segundo sentido. Este es el segundo sentido. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Con gran amor. Las ha preparado con gran amor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está la expectación, la descripción. Y el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Nadie puede leer tus pensamientos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dependemos de él. Dependemos de su palabra. Todo tiene que ser revelado en la palabra de Dios. Todo el conocimiento espiritual tiene que venir de allí. Y mientras nosotros lo tomamos cada día, debemos orar a Dios por entendimiento, por el Espíritu. No hay que pensar orgullosamente que podemos entender por nosotros mismos. Hay que depender de Él y orar por ayuda. Ahora, amigos, voy rápidamente al mi segundo punto, y es el mundo o el espíritu. Vamos a ver el versículo 12. Ahora, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu del mundo primero. Ese es el espíritu, y es interesante ver a este pasaje, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu del mundo no es recibido. El Espíritu de Dios es recibido. El espíritu del mundo está en nosotros naturalmente, cuando nosotros nacemos. Lo que nosotros recibimos cuando venimos a Cristo es algo infinitamente mejor, que desplaza al mundo. El espíritu que es de Dios. Vamos a ver las palabras cuidadosamente. Nosotros no hemos recibido, solamente nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo. Eso está algo, está en ti desde que naces. Ese es el espíritu del mundo. Las cosas materiales, las cosas del pecado. Es el espíritu de querer, de desear, del orgullo. El espíritu de las religiones creadas por el humano. El espíritu del mundo. Pero el espíritu que es de Dios, que da la revelación de Dios, nos da el poder para entenderle. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos. El apóstol significa nosotros, los apóstoles. Y los profetas del Nuevo Testamento. Las escrituras toman lugar. Hasta que las escrituras se terminen. Lo cual también hablamos. La tenemos en revelación, en las escrituras. El espíritu del mundo rechaza la revelación. ¿Lo que ves? ¿Qué es lo que ves hoy? Incluso entre los intelectuales. El mundo ha rechazado la revelación. Así que no hay estándares morales fijados. No hay valores fijados. No hay principios fijados como una fundación para todo el pensamiento. Ya todo eso se perdió. Así es que, ¿cómo es que el mundo decide qué es lo que está bien y lo que está mal? Si se rechazan los principios de Dios, de la fe cristiana de Dios, ¿cómo es que se decide entonces lo que es moralmente aceptable y lo que no lo es? Bueno, en última instancia, va a ser decidido por la emoción. Lo que la gente quiere. El mundo insiste, no, es decidido por la razón. Pero la razón es influida por el sentimiento, por lo que yo quiero, el deseo de la carne. Así que los valores morales están puestos de cabeza. Incluso los mayores intelectuales, nosotros los acreditamos con esto, grandes mentes, ya no pueden pensar más, porque no tienen fundación para el pensamiento, no tienen valores fijados, no tienen un valor moral, un sistema moral, nada que Dios haya declarado que sea bueno y fijado, reflejando su carácter santo. Se perdió. Así que nosotros vivimos en un mundo que se guía por los sentimientos, por las emociones. Los humanos a tu alrededor se guían por sus emociones. Pero esto, y ellos dicen, esto está bien o está mal, pero no lo hacen por los estándares de Dios, sino por la lujuria de su corazón. Nosotros hemos recibido, en el versículo 12, no el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Por eso los cristianos no deben mirar novelas o telenovelas que te hacen pensar como en el mundo, para rechazar sus estándares. Estas telenovelas te hacen que pienses como el mundo. Esa es una aplicación solamente del versículo 12. Y el apóstol repite, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña, la que enseña el Espíritu, comparando las cosas espirituales con las cosas enseñadas por el mundo. Y esto tiene dos niveles. que no, en lo que nosotros debemos entenderlo. Cosas que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu en el libro de Dios, en la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí en el inglés también se le usa la palabra comparar, pero en el griego significa combinando. Algunas personas prefieren conectando, y todo es con el propósito de hacer un juicio, comparando, combinando, con el propósito de juzgar, de sopesar lo espiritual a lo espiritual, acomodando. En el español es también una traducción correcta. ¿Qué cosas espirituales? Y eso es fácil. En el contexto, estamos en las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, que el Espíritu nos enseña, que el apóstol está enseñando. Así que las cosas espirituales son las cosas, es la palabra de Dios, comparando lo espiritual, combinando la enseñanza de Dios con ¿qué? Con lo espiritual. ¿Qué cosa espiritual? Dinos, Pablo, ¿espiritual qué? Pero no nos dice. Así que nosotros tenemos que decidir aquí a qué se trata, a qué se está refiriendo. Acomodando lo espiritual, las palabras, lo espiritual, la verdad es de la palabra de Dios con lo espiritual. Algunas personas dicen que él quiso decir palabras espirituales. Lo que el apóstol Pablo es esto, quiere decir es esto. El predicador toma las escrituras y él las une con sus propias palabras, y sus propias palabras tienen que hacer justicia a las escrituras. Su tarea es explicar, expandir y aplicar las escrituras. Pero no se tiene que apartar de ellas, porque tiene que conectar y sopesar las palabras de las escrituras con todo lo que él dice. Mientras él las convierte en un sermón, con una aplicación. Bueno, ¿significa esto en realidad? Acomodando, juzgando, conectando lo espiritual de la palabra de Dios con las palabras espirituales del predicador. ¿O significa más bien otra cosa? Comparando, acomodando las palabras espirituales de la palabra con las palabras espirituales de la escritura. ¿Qué puede significar esto? Conectando las palabras espirituales con las palabras espirituales. Bueno, este segundo significado, de hecho los dos son correctos, pero el segundo sentido es este. Que cuando nosotros expandimos cualquier parte de la escritura, debemos comparar y checar, sopesar nuestro entendimiento con otras escrituras que hablan acerca de la misma cosa, comparando la escritura con la escritura. Es un punto similar que es extraído de Romanos 12:6, pero no voy a ir ahí para hacerlo más simple. Los reformadores llamaban a esto la analogía de la fe. Un reformador también lo usaba en otro sentido, pero también significa que es la uniformidad en cómo es que la escritura está de acuerdo entre ella. La escritura nunca se contradice. Y los mismos principios e instrucciones se dan en más de un lugar, de hecho en muchos lugares, muy seguido. Así que nuestro entendimiento de cualquier pasaje tiene que estar informado por otros pasajes hablando acerca de la misma cosa, comparando las palabras espirituales con palabras espirituales. Así que lo que el apóstol tenía en la mente, el predicador, que iba a comparar la escritura y conectarla con lo que él dice, para que no sea parte de ella? ¿O es que está hablando de cómo entendemos la escritura, siempre comparando una escritura con otra escritura? Bueno, los dos es lo que debemos hacer. Los dos significados son correctos. Comparando lo espiritual con lo espiritual. Y aquí está la puerta abierta para los dos entendimientos. Los dos sentidos son correctos. Hay que suponer que estás leyendo Hebreos 6. No ahora. Pero supongamos que lo lees. Un capítulo famoso de Hebreos. La primera vez que lo leí, y es muy cierto con muchas personas, yo me sorprendí mucho. Porque me dio la impresión de que un hijo de Dios puede perder su salvación. Mi primera lectura es que había la posibilidad de perder la salvación descrita en este pasaje. Oh, pero cuando tú comparas escritura con escritura, entonces te das cuenta que entonces ese entendimiento es erróneo. Porque hay otras escrituras que son incontrovertibles, nos dicen acerca de la perseverancia de los santos y de la absoluta seguridad de aquellas personas que son salvas. Así que yo entendí Hebreos 6 mal. Y cuando lo leo de nuevo, más detenidamente, digo, ya me di cuenta dónde me equivoqué. Ya me di cuenta dónde lo leí superficialmente. No puede decir lo que yo pensé que decía. Lo que me corrigió es el principio de comparar la escritura con la escritura. También opera en este sentido. Si ves las verdades incontrovertibles, las doctrinas de la palabra de Dios, si las tomas fuera de la escritura, ¿has estudiado la botánica? Un libro de botánica de árboles y flores. Nosotros vemos una gran variedad de todo tipo de flores y plantas y es hermoso. Pero el texto de botánica toma familias individuales de plantas y los pone en un sistema. Si tú los pones así en un jardín, no va a lucir bonito para nada. Una cosa aquí, una cosa allá. Así que un libro de botánica lo hace así, separándolo uno por uno. A eso nos referimos con teología sistemática. Toma toda la profusión de la enseñanza de la Biblia y dice, bueno, esta doctrina está en todos estos lugares. Y damos todos los textos y vemos todos los versículos. Y luego otra doctrina. Hasta que puedes reproducir la Biblia, pero de manera sistemática. Con todas las doctrinas, una tras otra. Ahora la Biblia es mucho, mucho mejor que nosotros, por supuesto. No estamos compitiendo con la Biblia. Pero esto tiene un propósito. Si tienes todas las doctrinas resumidas y están delante de ti, entonces cualquier entendimiento de la escritura puede ser revisada con todo el cuerpo de las doctrinas. Ahí está el libro de doctrina de Thomas Watson que se llama Un cuerpo de divinidad. Ahí tienes todas las principales doctrinas y están identificadas y están enlistadas de manera sistemática. Y esto aplica aquí también, comparando las cosas espirituales con lo espiritual. Checar nuestro entendimiento junto con las doctrinas incontrovertibles para aclarar el pensamiento. Y esto nos mantiene en el camino correcto. Y en esta mañana puedo decir que cada mayor error que se ha cometido en la cristiandad, en las iglesias, cada error mayúsculo se debe a que este principio no se ha aplicado. Alguien ha ido a un versículo y ha dicho, esto significa esto. Y no lo han comparado con otros textos que tratan el mismo asunto y entonces lo han malentendido y entonces así se crean algunas denominaciones en algunas ocasiones, ciertos movimientos, y cada error puede ser allí identificado con esta falla de que no se comparó la escritura con la escritura. Así que el apóstol aquí nos da una gran regla para la interpretación, para que nosotros estemos claros sobre lo que la Biblia enseña. Y la segunda parte del versículo 13, y nuestro tiempo se acabó. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, solamente voy a leer el final del capítulo. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe, no las acepta, las cosas que son del Espíritu de Dios. Se opone a ellas, porque para él son locura. Yo no creo en estas cosas, yo tengo que reinventar, dice el hombre natural. ¿Que Dios tuvo que venir y morir? Yo no creo esto, esto es insensatez, tontería. Y no lo entiende. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por el poder del Espíritu Santo solamente. Y solamente así puede haber conversión en el hombre. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas en la Biblia, pero él no es juzgado, entendido de nadie. Por supuesto que no lo es, porque las personas que no conocen la mente del Señor no entienden a un cristiano. ¿Por qué el cristiano es tan feliz? No lo entiende. No lo puede juzgar, no lo puede entender. ¿Por qué ha dejado el mundo y los placeres del mundo? No puede entendernos el no creyente. ¿Por qué no está derrumbado por las cosas, por las circunstancias difíciles? ¿Por qué no se derrumba? No entiende que nosotros estamos sostenidos de los recursos divinos del Señor. ¿Por qué está tan calmado en medio de cuestiones difíciles? El incrédulo no puede entender estas cosas, así que el creyente no puede ser entendido por él. El no creyente dice, no entiendo cómo es que vive su vida. ¿Cómo es que perdona a las personas que le ofenden? ¿Por qué pide disculpas por sus propios errores? ¿Por qué mantiene a su esposo o a su esposa? ¿Cómo es que se aman tanto? Y son tan amables el uno con el otro. Ellos no entienden al creyente. Y su carácter, y sus caminos, y sus gustos, sus caminos. El creyente no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la voluntad de Cristo, la verdad de Cristo. No tienes la mente de Cristo como si tuvieras la mente de Dios. Por supuesto que no. Tienes la mente de Cristo en el sentido de que tienes su verdad, su enseñanza. ¡Qué privilegio! Tú y yo tenemos la voluntad del eterno Hijo de Dios, que está grabado en nosotros, en nuestro entendimiento. ¿Eso es suficiente para nosotros hoy? Vamos a terminar con el himno